Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Te hablo desde la sala de prensa del Santiago Bernabéu. La semana arranca fuerte. Hay un partido que es un choque de trenes. Un Real Madrid recuperado, o aparentemente recuperado. Claro, le falta el test más importante, que es enfrentarse a un equipo como el Paris Saint-Germain. Un equipo líder, un equipo con capacidad para destruirle, como ya lo demostró en el Parque de los Príncipes. Y un equipo que recupera a Neymar, que tiene en un gran momento de forma a Mauro Icardi, Ángel Di María, que tiene a Kylian Mbappé, a quien hoy Zinedine Zidane le declaró el amor, dijo que está enamorado hace mucho tiempo de Kylian. En una declaración, yo creo que muy poco inocente y sobre todo absolutamente intencionada de Zidane, que quiere ver a Mbappé vestido de blanco. Así transcurre un día de previa de un partido que tiene seguramente récord de prensa acreditada, que estará repleto, que desde que salió el sorteo allá por el mes de agosto se esperaba un partido entre un equipo millonario y un equipo que ganó 4 Champions en 5 años. Un equipo que se está rehaciendo. Han intercambiado los papeles Paris Saint-Germain y Real Madrid. El Madrid era el equipo hecho y el PSG era el equipo en construcción, el eterno equipo en construcción. Hoy, después de lo que pasó en el partido de París, parece que es al revés. El Paris Saint-Germain es el equipo hecho, el equipo fiable, el equipo serio, el equipo contrastado, y el Madrid es un equipo que hace muy poquito caminaba en el alambre, en la cornisa, al borde del precipicio. Y hoy es un equipo que muestra señales de mejora, pero que todavía no es un equipo fiable. Ese es el panorama, esa es la pintura. Y hablaba de Zidane y de esa capacidad para sorprender con declaraciones como la de hoy. Pensaba el otro día en lo que nos perdemos, no solo a quienes nos gusta mucho el fútbol, el deporte, las historias, sino en general. Suena la campana. ¿Qué será eso? Parece un aeropuerto, pero no es. Es el Santiago Bernabéu. Recupero el hilo de lo que te contaba. No me van a dejar hablar. ¿Qué estarán probando? Recién estaban probando micrófonos aquí en la sala de prensa. Bueno, como te decía, a ver si suena de vuelta la campana y puedo continuar con el podcast. Qué interesante sería ver el trabajo de los entrenadores. Hasta hace un par de años se podían ver las prácticas. Pero para mí, si hay un agujero negro en el fútbol, tiene que ver con entender, conocer y profundizar en cómo labran su relación el entrenador de un equipo y sus dirigidos y sus jugadores. Por ejemplo, yo me hago esta pregunta: ¿con qué convencerá Zidane? ¿Cuáles serán sus argumentos? ¿Tendrá un approach más futbolístico? ¿Tendrá un approach que apele más al sentimiento del jugador? ¿Tendrá un approach desde la experiencia, desde lo que él vivió, trasladándole al futbolista las herramientas prácticas para saltar a una cancha? ¿Será de pocas palabras? ¿Preparará la charla o será un espontáneo? ¿De qué manera la pensará? En definitiva, ¿con qué ladrillos construye una relación, Zidane? Por ejemplo, viendo a Javier Aguirre, me imagino, ya sé un poco cómo son sus charlas. Es un tipo muy transparente en ese sentido. Me imagino charlas que apuntan al temperamento, al corazón, a la rebeldía del futbolista, ¿no? Para rebelarse frente a una situación negativa, los enchufa. Energía, electricidad, igual el Cholo Simeone. Ese tipo de entrenadores para mí no tienen secretos. Los que sí los tienen son, por ejemplo, los Ernesto Valverde. ¿Cómo construye Valverde un vínculo con el vestuario? ¿Cómo los convence de su ideario? ¿Cómo los persuade? Porque Valverde es un tipo interesante a la hora de escucharle hablar, pero hay un salto generacional allí. Hay una retórica, una forma de contar las cosas y de convencer. Y no me lo imagino en ese papel. Emery, por ejemplo. Emery lo veo más un Cholo Simeone. Me acuerdo que uno de los tipos que más me costaba visualizar dentro de un vestuario convenciendo a la tropa era Juan de Ramos. Juan de me parecía un tipo que muy limitado a nivel discursivo. Y no sé si se acuerdan, para los más jóvenes, Juan de Ramos fue un entrenador que ganó absolutamente todo con el Sevilla. Luego fue al Tottenham, luego pasó por el Real Madrid brevemente. Pero era un tipo que no convencía, por lo menos no al auditorio, no a la prensa. Me cuesta imaginármelo enchufando un vestuario. Me parece que sería espectacular poder acceder allí, ¿no? Que un entrenador cuente su trabajo, que un entrenador cuente cómo planifica una charla, cómo toca un equipo, por dónde le entra. ¿Qué tanto trabaja lo táctico? ¿Qué tanto trabaja lo futbolístico? ¿Qué tanto trabaja el research del rival? ¿Qué tanto trabaja de forma individual? Me parece apasionante. Pep. En Pep, bueno, y además se pudo ver en el documental que grabó Amazon, aunque esté cuidado y se pongan las partes que el club quiera y que el entrenador haya aprobado, se ve un poquito de lo que es Guardiola, ¿no? Va a saco, a fondo, desde el conocimiento, desde el contacto con el futbolista, desde el pincharlo, desde hablarle, desde la verdad, desde la dureza, no escondiéndole absolutamente nada. Ancelotti, me lo imagino más un tipo más calmo, más calmado, pero que cuando tenía que decir una palabra la decía. Uno de esos tipos con dobleces, ¿no? Con vestuario, con muchos vestuarios, con mucha experiencia a la hora de pararse frente a un auditorio. Y también un gran lector de situaciones y de ambientes. Sabía cuándo tenía que intervenir y sabía cuándo tenía que dar un paso atrás y dejar que la cosa se autogestione. Y también un tipo que sabía llegar a acuerdos con los futbolistas, que ese es otro de los grandes temas de un entrenador de élite o de grandes equipos. ¿Hasta dónde le da libertad al futbolista? ¿Y hasta dónde se la quita? ¿Hasta dónde le podés permitir al futbolista que tenga, que se dé licencias de estrella? Y cuando llevarlo a tu lugar, llevarlo a la obligación, a la obediencia, al adoctrinamiento, al escuchar, al entender y hacer caso. Esto es muy complicado, porque si vos le das una libertad para saltarse ciertas reglas, ¿de qué manera lográs tener autoridad luego para llevarlo al lugar que vos querés? Probablemente contra la voluntad de esa estrella, de esa figura. Y allí radica también la genialidad de estos tipos. Pero insisto, nos estamos perdiendo de mucho, por lo menos los periodistas. Eso es lo que realmente, por lo menos a mí me interesa, del labor interno que no vemos antes de que un equipo salte una cancha. ¿Cómo trabaja un equipo de entrenadores de élite? ¿Cuál es la fórmula? ¿De qué manera preparan una temporada? ¿De qué manera leen una crisis? ¿De qué manera construyen la salida de esa crisis? ¿Cómo mueven las personalidades, el carácter, la gestión de liderazgo dentro de un equipo? Hay tantos factores oscuros, en el sentido de ocultos, que no conocemos los periodistas. Y muchas veces lo que tenemos es que adivinar y que empezar a, con los pocos elementos que tenemos, sacar conclusiones, análisis parciales, siempre parciales, porque serán parciales, no parciales de tener una opinión sesgada sobre algo, sino parciales porque no conocemos el todo. Nunca lo vamos a conocer. Y me parece que estaría bueno, en algún punto, cuando ya no interese o cuando ya haya pasado un entrenador por una temporada, que se haga un disclosure, ¿no? Que se abra ese conocimiento al resto del mundo, de los periodistas, de los aficionados. Porque ahí debe haber masterclass de gestión de liderazgo, gestión de grupo, estrategia, planificación, gestión de la presión, gestión de los medios. Tantas y tantas cosas muy interesantes en un deporte que, como pocos, se maneja muy al límite. Por la cantidad de dinero y de poder que genera esta máquina, esta industria del fútbol. Por ejemplo, a Tuchel me lo imagino totalmente diferente a Zinedine Zidane. Tuchel es un científico loco. Y tiene mucho menos carisma. Por eso seguro le ha costado mucho más entrar en el vestuario. Pero es verdad que cuando el entrenador pide que se haga algo y eso funciona, gana legitimidad. Y seguramente Tuchel la ha ganado a través del trabajo. Porque no parece un tipo al estilo Klopp. No parece un seductor. Todo lo contrario. Parece un hombre muy frío. Y esto, repito, desde lo que uno puede percibir, tal vez no tiene nada que ver con esta imagen que yo me imagino. De eso te quería hablar en este podcast, de las personalidades y de los grandes agujeros negros que existen en el fútbol, que desconocemos. De esas historias que posiblemente quedarán en el olvido o en un lugar que nunca conoceremos, porque pertenecen a los vestidores, a los vestuarios, a los lugares ocultos del fútbol, que ojalá alguien alguna vez abra y comparta con nosotros, porque creo que nos tirarían información muy valiosa para poder entender también un aspecto del fútbol muy interesante y que de alguna forma completará el panorama, el escenario, la foto. Sigo aquí en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, esperando por Thomas Tuchel, esperando por Marquinhos, que será el futbolista del Paris Saint-Germain, que hable. En un partido fantástico y en una previa de Madrid, una ciudad que en las últimas horas ha ha sido una vez más protagonista del mundo del deporte. Copa Davis, ha jugado el FC Barcelona el fin de semana. Champions League con el Paris Saint-Germain visitando la ciudad. Pocas ciudades se pueden dar el gusto hoy en día de tener semejante baile, danza de nombres, de personalidades del mundo del deporte, de competencias. Sin duda es una ciudad magnífica para estar y para vivir el deporte. Este fue el diario de Martín, desde la sala de prensa del Santiago Bernabéu, las entrañas de un estadio que muy pronto y en muy poquitas horas se va a transformar en el epicentro del mundo del fútbol europeo. Nos escuchamos en la próxima.